sobre un tema. Vamos a repetir un tema en un sentido, por lo menos el pasaje bíblico, pero desde otro enfoque. Y vamos a ir a Efesios, el capítulo 3, para leer allí uno de los pasajes más sublimes del Nuevo Testamento. Definitivamente me siento absolutamente impotente de poder transmitir toda la grandeza. Bueno, la iglesia de arriba tiene sus cosas también, dicen los chicos, la iglesia de arriba. Decía, impotente de transmitir la grandeza de este pensamiento del apóstol Pablo, en este caso una oración del apóstol Pablo. 3 de Efesios y versículo 14. Vamos a mirar juntos, en esta mañana estamos viendo la iglesia en sus modelos del Nuevo Testamento, está tocando la iglesia en Éfeso, y esta mañana entonces vamos a hablar sobre un tema, que es el tema de hacia la madurez espiritual. Ese es el tema de esta mañana, hacia la madurez espiritual. Efesios capítulo 3 y versículo 14, por favor, que vamos a mirar. Voy a cambiar esto porque si no. Ahora sí, ahora va a funcionar porque tiene el aparatito completo. Efesios 3 y el versículo 14, y vamos a mirar juntos allí la palabra de Dios. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Indudablemente estamos aquí ante uno de los párrafos más elevados del Nuevo Testamento, una oración de las más profundas del apóstol Pablo, y evidentemente está elevada a Dios por los creyentes en Éfeso, creyentes igual que nosotros, obviamente distan de ellos 2000 años, pero en esencia los hombres somos iguales, tenemos los mismos problemas, las mismas luchas, los mismos conflictos, tenemos las mismas virtudes, tenemos los mismos deseos, tenemos cosas muy parecidas a aquellos creyentes del primer siglo. Y Pablo está escribiendo aquí una oración donde pide a Dios cosas muy profundas, muy importantes, y hoy tenemos el privilegio de estudiarlas juntos muy sencillamente. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre intercediendo por sus hermanos, con un propósito. El propósito de Pablo, y siempre fue el propósito del apóstol Pablo cuando enseñaba, cuando escribía, era la madurez de los creyentes. Por eso el título en esta mañana es Hacia la madurez. El creyente nace a los pies de Cristo como un bebé espiritual. Como el apóstol, como el Señor le dijo a Nicodemo, nacemos del agua y del espíritu. Somos como bebés espirituales. Y de allí más el creyente va creciendo. La idea es que vaya creciendo paulatinamente. Claro que tenemos altos y bajos. Claro que nuestra vida no es permanentemente de crecimiento. Siempre hay algún bache en el medio. Todos los tenemos. No hay creyente que pueda decir que vive en la cúspide de la montaña. Es muy desalentador pensar y escuchar tal vez de algún creyente que diga, yo siempre vivo en la cima de la montaña. No es así. Pero el creyente tiene que ir rumbo a la madurez, hacia la madurez. Hoy nos decían, nos citaban aquel versículo que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Y allí empieza caminando, luego dice corriendo y luego volando, elevando por las alturas. Y esa sería la vida normal de un creyente. Deberíamos ser así, empezar caminando despacito, luego corriendo y luego elevando en las alturas. Isaías lo pone al revés, pero exactamente nuestra vida tiene que ser así. Juan también habla en su primera epístola de aquellos que son niños, luego dice jóvenes y luego dice padres. ¿Se acuerdan? Cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Empezamos como niños. La palabra inclusive allí es una palabra interesante. En el original quiere decir bebés, niños de pecho. Empezamos así, sin conocer nada, necesitando tomar la leche espiritual. Pero luego viene la juventud espiritual. La juventud espiritual dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Empiezan las luchas en la vida cristiana. Y las luchas en la vida cristiana necesitan de alguien que esté, vamos a verlo hoy, fortalecido de modo tal que pueda vencer. Y ahí está entonces el vigor de la juventud cristiana. Y luego dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y ya cuando la edad cristiana ya avanza y ya somos entonces padres, madres espirituales, entonces el Señor ya tiene otro contenido, la palabra del Señor tiene otro contenido, la experiencia nos enseñó de nuestros fracasos y de los triunfos que el Señor nos ha dado. Y entonces la vida cristiana se desarrolla plenamente en esa madurez espiritual. Bueno, eso es lo que quiere el apóstol Pablo. La pregunta en esta mañana para empezar sería, ¿qué tan maduro soy espiritualmente? ¿Cuánto he crecido en la fe? Tal vez alguno aquí es convertido hace muy poquito, otros un poco menos, otros hace mucho tiempo, muchos años. Entonces la pregunta es, ¿cómo va mi vida de madurez espiritual? ¿Qué tan maduro espiritualmente soy? ¿Qué tanto, y ahora vamos a mirar, cumplo lo que esta palabra me dice? De estar fortalecidos en el hombre interior, luego también de conocer que Cristo habita en nosotros plenamente, luego de conocer y comprender el amor de Dios, y finalmente de ser llenos hasta la plenitud. Bueno, vamos a meternos en el pasaje y tratar de entender un poquito lo que Pablo nos dice en palabras complicadas, sin duda, pero que nos van a hacer bien. Orando por los creyentes. Nunca un hombre, una mujer es más grande cuando está de rodillas. Orando por otros. Haciendo oración por otros. Intercediendo por otros. Miren, me encanta el ministerio que tenemos en la iglesia de esa oración por algunos cada día. Estamos orando unos por otros y esto nos hace mucho bien. Es una red invisible, no nos damos cuenta, pero hay una red que nos va uniendo a todos en un lazo de comunión y de interés personal. Nos hace bien ese chat, es bueno, sigamos con él, ¿sí? Viendo, conociéndonos poco a poco nuestras necesidades y también los recursos del Señor. ¿Por qué causa entonces está orando Pablo aquí? A través de estos capítulos, los tres primeros capítulos de la Epístola a los Efesios, que es la parte doctrinal, la parte de enseñanza de esta epístola, diríamos la parte teológica también, Pablo está hablando de varias cosas. En primer lugar dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿recuerdan? Y luego que la gracia de Dios nos alcanzó y nos unió a la iglesia. Y además también dice que hizo de nosotros algo muy interesante. Nos sentó en lugares celestiales. Usted y yo estamos sentados aquí en nuestros bancos, claro, esta mañana. Pero espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. Estamos con Cristo. Estamos tan unidos al Señor. Somos uno con Él, que donde Él está, ¿se acuerdan qué dijo Él? Donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Sí? Él está sentado en el cielo. En el trono de majestad y de gloria. Él es soberano. Es el Señor. Es el Hijo de Dios. Nosotros estamos con Él. Miren, no nos damos cuenta. Pero es así. No pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo aunque estamos en el mundo. Pertenecemos al Señor y estamos con Él. Sentados en lugares celestiales. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Alguien dijo, eso ya es un lugar de victoria. Porque luego viene el resto de los capítulos, ¿se acuerda? 4, 5 y 6 de Efesios, y ahí nos habla de la vida cristiana. Y en el 6, ya vamos a escuchar, habla de la lucha cristiana. Y alguien dijo, nosotros no estamos en un lugar para vencer, ya estamos en un lugar de victoria. Ya tenemos la victoria, porque estamos con Cristo. Apropiese de eso, hermano, hermana. Estamos en un lugar de victoria. No lo vamos a conquistar, lo tenemos. Estamos con Cristo. Y ese es el lugar de victoria para poder enfrentar la vida cristiana con todas sus dificultades. Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Hay un versículo en la Biblia, me estoy yendo del tema, no importa. Hay un versículo en la Biblia que dice que el reino de Dios se hace fuerte. Nuestra versión dice, y los violentos lo arrebatan. Y es cierto, en la historia de la Biblia, un versículo complicado. Los violentos han querido destronar la iglesia del Señor. Imposible. ¿Qué dijo el Señor? Ni las puertas del infierno pueden contra ella. Del Hades, en todo caso. Pueden contra ella. No. Pero la versión anterior me gusta porque dice, se hace fuerte o se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En realidad, en el original, la palabra se puede traducir como valientes o violentos. Porque es una palabra que significa personas con fuerza. Y bueno, los violentos tienen fuerza, sin duda. No pudieron hasta ahí, no van a poder. Pero los valientes sí. Y no porque tengamos valentía nosotros, sino porque realmente para ser cristiano se necesita un poder especial. Es una vida sobrenatural que tiene que ser vivida con un poder sobrenatural de un Dios que es sobrenatural. Y eso es un cristiano. Y por eso nos gozamos en el Señor, le damos toda la gloria a Él y nosotros decimos, bueno, gracias Señor por lo que nos das, para poder tener una vida espiritual, una vida que realmente te honre. Pablo dobla las rodillas y entonces vamos a mirar, dice la Escritura, por esta causa. ¿Y a quién le ora? Le ora, y no podemos estudiarlo, pero es precioso mirar allí en la Escritura lo que dice él en cuanto a Dios. Dice en el versículo 16, no, en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O los ángeles o la iglesia del Señor que ya está allí, ¿sí? Ya triunfante. Y la iglesia aquí, militante. Así que pueden ser eso. O los dos, o ambos. Porque en realidad con los ángeles también tenemos comunión, que no los vemos, pero ellos están a favor de los que somos herederos de la salvación, dice la Biblia. Así que, aunque no los vemos, están con su pueblo. Pero es un Dios dador para que os dé, dice aquí. Para que os dé. Es un Dios dador, es un Dios poderoso, es un Dios lleno de riquezas, las riquezas de su gloria. Un Dios rico. Tengo en mi casa, creo que lo dije ya alguna vez aquí, tengo sobre un piano allí en casa, un título que dice, Dios, tu océano es muy grande y mi barca es muy pequeña. Más de una vez pensé en eso. El océano de Dios es muy grande. Océano de amor, de gracia, de poder, de riquezas. Mi barca es chiquita, muy pequeña, muy frágil. Pero ahí estamos, navegando en el océano de Dios. Y este es el Dios al cual ora Pablo. Y Pablo dice, oro, doblo mis rodillas ante el Padre. Qué lindo que es eso, doblar rodillas. ¿Y qué pide Pablo? Pide cuatro cosas así. Pide poder espiritual, verso 14. Pide presencia espiritual, versículo 16, 17. Pide percepción espiritual, versículos 18 y 19, la primera parte. Y finalmente pide plenitud espiritual en el versículo 19, la segunda parte. Bien, vamos a mirarlos muy brevemente, muy a vuelo de pájaro en esta mañana. Poder espiritual, dice, ser fortalecidos en el hombre interior. Que Dios os dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué pide Pablo? Pablo no está pidiendo un poder para hacer milagros, para tener dones especiales y imponentes, sorprendentes. Está pidiendo a los cristianos, o para los cristianos, poder, ¿para qué? Para ser cristianos maduros, para tener un hombre interior realmente fortalecido. Si con algo se enfrenta el creyente, dice Lewis Schaeffer, es con su tremenda incapacidad, no para saber cómo ha de vivir para ser acepto delante de Dios, sino más bien para saber cómo, ya que ha sido acepto y perfeccionado, cómo ha de vivir después que estas grandes realidades se han afrontado, efectuado en su vida por la gracia y el poder de Dios. No es cómo vivir para ser salvos, es que ya que somos salvos, ¿cómo tenemos que vivir justamente esa salvación? La tremenda lucha del creyente siempre es cómo agradar a Dios, al menos de un creyente que es razonablemente fiel. ¿Cómo agradar a Dios en su vida? ¿Cómo vencer problemas de carácter, de pecado, de debilidad ante las tentaciones, de falta de fidelidad, de falta de deseos de orar? Y no me diga que a ustedes no les pasa, porque si no me voy a sentir ruin. Bueno, me siento ruin, pero me imagino que me acompañan, alguna de estas por lo menos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tener ganas de orar? ¿Cómo tener ganas de leer la Biblia siempre y de meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo saber ayudar a otros? ¿Cómo saber interceder por otros? Bueno, tantas cosas en la vida cristiana de nuestra vida, y para las cuales necesitamos, sin lugar a dudas, de parte de Dios, mucho aliento, mucho ánimo, mucha paz, mucho gozo de parte del Señor, mucho descanso para nuestras almas. Ahora, estas cosas no se solucionan con terapia o con distracciones o con cosas así. Se solucionan simplemente con la presencia de Dios en la vida. Cuando estamos en la presencia de Dios y vamos hacia la madurez. Nadie puede decir, yo ya soy maduro. Imposible. Nadie llega a la madurez aquí. Pablo lo decía. No que ya lo haya alcanzado, pero prosigo, dice. Prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Y esa es la madurez. Así que si vamos, vamos en todo caso hacia la madurez. Importante es saber eso. ¿Estoy yendo hacia la madurez en mi vida? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos, hermanas, en nuestra vida? Necesitamos justamente ser fortalecidos, vigorizados en nuestro hombre interior. Diríamos también en nuestra mujer interior. Pablo está hablando en términos genéricos, por supuesto. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué significa el hombre interior? ¿Qué significa que ese hombre sea fortalecido? Bueno, el hombre interior es lo más profundo de nuestro ser. No es el hombre externo. Nuestro hombre externo es el cuerpo. ¿Sí? Nuestro hombre interior es lo que realmente somos. El hombre que está dentro del hombre, la mujer que está dentro de la mujer. Lo íntimo del ser, nuestra verdadera personalidad, eso es el hombre interior. Pablo lo contrasta en la Escritura y en 2 Corintios capítulo 4 habla del hombre exterior. Y dice, recuerdan, que el hombre exterior nuestro se va cada día desgastando. Los jóvenes también, ¿eh? Alguien dice que desde nacemos empezamos a envejecer. Medio tétrico, ¿no? Bueno, lamento, pero es así, ¿sí? Nuestro hombre interior se va desgastando. Créanme que es así. Yo me doy cuenta. Pero dice el interior, curiosamente, del creyente, ¿se renueva cuándo? Cada día, dice. Cada día se renueva. O sea, es al revés. El exterior se va desgastando y el interior se va renovando todos los días. Extraordinario, eso es obra de Dios, nada más. Eso es gracia de Dios, indudablemente. Ahora, ¿en qué se renueva? Se renueva en un crecimiento constante, en una madurez creciente. Dice la Biblia que la vida del creyente, del cristiano, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Extraordinario. Va en aumento, como el alba cuando nace, empieza el sol a subir hasta que el día está el sol en el cenit, bueno, así, el día que estemos en la presencia del Señor. En la persona no regenerada, ese hombre interior está sometido a la carne, a sus principios, sus impulsos. Evidentemente es manejado el hombre que no conoce a Cristo por su mente, una mente oscurecida, una mente que no tiene temor de Dios, que no ha experimentado la obra regeneradora. Nacer de nuevo, quiere decir, del Espíritu Santo. Pero en el creyente es la esfera de la operación divina, donde trabaja el Espíritu Santo, donde obra el Espíritu Santo, nuestro hombre interior, nuestra personalidad interior. Pero además, el hombre interior es un campo de batalla. Allí se libra el conflicto entre la carne y el Espíritu, y particularmente nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Allí, donde el conflicto entre la carne y el espíritu, el agradar a Dios y desobedecerle, allí se libra. Y efectivamente, dice la Escritura entonces que si nuestro hombre interior, nuestra personalidad está fortalecida, entonces vamos a tener victoria espiritual. Alguien dice, bueno, tenemos que vivir todos los días en victoria espiritual. Espere. No nos desanimemos porque todos los días no va a haber victoria. Algún día va a haber fracaso. Miren los evangelios, miren los discípulos. Estaban con el Señor y más de una vez el Señor los tuvo que retar y fuerte. Porque evidentemente se caían. Pablo decía, Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí. Yo me quisiera parecer un poco a Pablo, ¿ustedes no? Un poquito aunque sea, ¿verdad? Bueno, él decía que era miserable. Yo no me quisiera parecer a un miserable. Sin embargo, Pablo, que era lo que era, decía, miserable hombre de mí. Entonces los creyentes tenemos esos altibajos, sin lugar a dudas. Pero también tenemos victoria. Porque cuando tenemos a Cristo y cuando tenemos una vida cristiana vigorizada en el interior por el Espíritu Santo, podemos tener victoria espiritual. Y podemos decir al pecado que lo dominamos y podemos pensar que un día, como dice Romanos 16:20, Satanás, escuche esto, quedará aplastado bajo vuestros pies. ¡Wow! El enemigo aplastado bajo vuestros pies. Un día va a llegar. Y ese que nos acusa, y ese que nos azuza permanentemente, que nos trata de vencer, y que muchas veces lo logra, un día va a quedar aplastado bajo los pies del creyente. Pero además de eso, es el lugar necesita esa fortaleza. ¿Qué significa entonces que sea fortalecido? ¿Cuál es el método que utiliza el Espíritu Santo para fortalecer al creyente? No esperen que les diga algo que ustedes no conocen. No esperen que les diga algo nuevo, porque voy a decir lo que digo siempre. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben. Primero, ¿cuál es? La palabra. Y luego después, la oración. ¿Y después qué más? La adoración. Muy bien. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y la fe? ¿Y qué más? ¿Y qué es esto que estamos haciendo acá? La comunión. Bueno, ya ven. Ya ven, ustedes ya lo saben, así que no voy a explicar nada. Es así. Ahora, ¿cómo cuestan a veces, verdad? ¿Cómo cuesta agarrar la Biblia todos los días y leerla? ¿Y cómo cuesta orar todos los días? Un poco más que un minuto, dos minutos, cinco minutos. Se nos hace tan pesado muchas veces. Y venir al culto, oh, hoy hace frío, bueno, no, hoy llueve. ¿No? Bueno. Hermanos queridos, ese es el secreto. No hay secreto, no hay otra fórmula. El ser fortalecidos y vigorizados pasa por la palabra de Dios, pasa por la oración, pasa por la comunión, pasa por la fe, por la adoración, por esas cosas que son naturalmente cosas de un creyente simple como nosotros, simples creyentes como nosotros que necesitamos eso. Necesitamos la comunión porque la iglesia, también lo dije más de una vez, es una comunidad terapéutica. ¿Saben lo que es eso? Acá tenemos un médico. Aquí venimos con el corazón muchas veces roto, muchas veces cansado y necesitamos el apoyo, el abrazo, el que nos digan te amo hermano, estoy orando por vos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? Y la iglesia es eso. Y yo doy gracias a Dios por la iglesia del Señor y doy gracias a Dios de verdad por este tiempo que tenemos ahora donde en los jueves vemos, me decía el otro día Jorge, es una conferencia, y es verdad, no, es verdad, qué bendición. Ustedes saben que después de la pandemia, las cosas cambiaron mucho, 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 mucho para muchos. Ya no vienen a los cultos. Ya no necesitan los mensajes o los ven por YouTube. Pero YouTube no es comunión. ¿Se acuerdan cuando teníamos la pandemia? Estaba uno por un lado, nos veíamos en la ventanita, nada más, un cachito en la ventanita y, ¿sí? Me acuerdo que Elizabeth terminaba la reunión y se ponía a charlar, charlaban. Sí, bueno, claro, porque tenemos ganas de charlar, queremos estar con los hermanos. La comunión es presencia, es presencia. Cuando nos encontramos, cuando nos damos un abrazo, un beso. Y entonces eso es presencia, y eso es comunión. No es por la televisión, no es por internet, no, eso no es comunión. Lo tuvimos que hacer, pero ahora no, gracias a Dios, se pasó. La comunión está en la casa de Dios. Y allí es donde dice el Salmo 133, cuando los hermanos están juntos, juntos dice, y en armonía, Dios manda bendición y ¿qué más? Vida eterna, que es lo que necesitamos. Para los que no conocen a Cristo y también para los que lo conocemos. Bueno, ¿qué otra cosa? Presencia espiritual. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es habitar? Habitar significa residir plenamente. También lo dijimos. Yo no estoy diciendo nada nuevo hoy. Créame, hoy es un mensaje de repaso, en todo caso. Pero nos viene bien el repaso. Una cosa es estar en un lugar y otra cosa es habitar en un lugar. Una cosa es ir de visita y otra cosa es permanecer porque soy dueño de la casa. Una cosa es, como dice la Biblia, ser extranjero y advenedizo, que significa no pertenecer al lugar. Y otra cosa es ser residente del lugar, ¿cierto? Reside en el lugar, habita en el lugar. Cristo puede estar en el corazón y ojalá que esté en el corazón. Ojalá que esté en el corazón. Porque si Cristo no está en el corazón, la persona está perdida. Si Cristo no está en el corazón, la persona está perdida para siempre. Y va rumbo a la condenación. ¿Para qué viene Cristo al corazón? Para librarnos de la condenación eterna. ¿Para qué tenemos a Cristo en el corazón? Para salvarnos de la ira venidera de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y un día todos aquellos que no creen en Él van a ir al infierno. Yo no sé si en esta mañana hay alguno aquí que no conoce a Cristo. Probablemente lo haya. Tengo que decirle con la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios. Que si no tiene a Cristo en el corazón, no es decir yo creo en Cristo porque bueno, la estampita, la figurita, la iglesia. No, es tener a Cristo en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, estar unido a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón, está irremisiblemente perdido, y no por un tiempo, sino por la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo vino del cielo para librarnos de eso. Porque Cristo murió en la cruz, porque yo no puedo morir en la cruz por mí. Aunque pudiera, no haría nada, porque soy un pecador. Dios no acepta esa ofrenda. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Cristo? Porque era sin pecado. Era el Hijo de Dios, vino del mundo, del cielo al mundo, para morir por los pecadores, para cumplir la justicia de Dios y para salvar a todo aquel que cree en Él. Necesitamos solamente creer en Cristo en el sentido de confiar en Cristo. Señor, moriste por mí, confío en ti. Tu muerte en mi lugar me libra de la ira de Dios. Y cuando yo lo digo eso y digo, Señor, soy un pecador, admito que soy un pecador. Una pecadora. Admito que me pierdo para siempre, pero moriste por mí. Y confío en esa obra. Y viene Cristo y entra en el corazón. Y nunca más se va. Nunca más. Y esa persona es salva para siempre. Y Cristo empieza a estar dentro del corazón. Ojalá en esta mañana sea así para alguno. Y si tiene dudas, quédese. Y vamos a hablar. Para guiarlo a los pies del Señor. Acepte a Cristo como su Salvador. Será salvo por el tiempo y la eternidad. Amén. Amén. Pero, cuando Cristo está en el corazón, otra cosa es que habite en el corazón. Cristo puede ser un, como digo aquí, presente, pero no residente. Jesús estuvo en muchos lugares, en su paso por este mundo, pero había un lugar donde le gustaba estar. El lugar donde más gustaba estar el Señor era justamente lo que acaban de decir con los labios, Betania. En ese lugar Él era no solamente presente, sino residente. Allí estaba con toda comodidad. Fue varias veces. Se sentía a gusto en aquella casa de Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan? ¡Qué bendición! Bueno, Cristo puede ser presente en nuestro corazón, pero no residente. ¿Cómo está Cristo viviendo en tu vida? ¿Qué significa eso? Significa que Él esté presente en todos mis actos, en todos mis pensamientos, en todas mis decisiones, en todos mis sentimientos. Y cuando yo hago alguna cosa, o miro alguna cosa, o estoy en un lugar que yo diría, acá no estaría Cristo, entonces Él no está residiendo plenamente. ¿Yo puedo ir a todo lugar y decir, Cristo me acompaña? No. No puedo estar en todo lugar. Allí donde hay perversión, allí donde hay mundanalidad, allí donde hay carnalidad, allí donde hay personas que no conocen a Cristo y además tienen una vida que no es correcta para Dios, y yo me puedo sentir entre ellos. No estoy hablando del trabajo, claro, yo tengo que ir a trabajar y compartir con los demás, pero también puedo dar testimonio y no mezclarme con ellos, evidentemente. ¿Se acuerdan de Lot? Estaba escuchando esta semana un estudio en BBN sobre Lot. Qué interesante que es eso, ¿no? Un hombre realmente justo, dice la Biblia, pero estaba morando en Sodoma. Qué desastre. Qué desastre para ese hombre. Perdió todo. Perdió la esposa, perdió la casa, perdió la dignidad. Perdió todo, todo, todo. Fue así, en picada hacia abajo. ¿Por qué? Evidentemente no estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando Cristo no es residente, y yo me doy cuenta que Cristo va conmigo a todas partes, porque Él va conmigo, y se debe sentir muy mal cuando yo estoy en un lugar donde no corresponde que Cristo esté, que no puedo darle gracias al Señor, o haciendo algo, o hablando algo, o viendo algo que Dios no quiere que vea, porque no está a gusto. Entonces Cristo no está residiendo en el corazón. Y acá dice, un grado de madurez es que Cristo habite en vuestros corazones. Esté bien, esté tranquilo. Estoy con Él y doy gracias a Dios. Y doy gracias a Él porque está conmigo. Y entonces eso es lo que significa. Vean, hay una canción que significa esto. Cuando un creyente es maduro, dice estas palabras. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Lo voy a repetir otra vez. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Esto es un Cristo que habita en el corazón del creyente, en la vida del creyente, en el hombre interior del creyente. Ojalá pudiéramos cantar y de corazón esta canción. Tercera cosa, percepción espiritual. El amor de Cristo. Dice la Escritura en los versículos 17 al 19, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Notemos aquí varias cosas. En primer lugar, el cimiento del amor. Dice acá que Dios, para habitar en Cristo en el corazón y poder conocer y comprender su amor, debemos estar arraigados y sobreedificados en amor. ¿Qué es arraigados? Arraigados viene de raíces. Tener las raíces profundas en el amor de Cristo. Se dice que un árbol necesita que las raíces sean del mismo ancho, en todo caso, misma dimensión que su copa. Si no, es imposible, ¿sí? Si fuera más estrecha, claro, la copa lo voltea y vemos a veces árboles así. Bueno, dice arraigado, con las raíces en aquello que es de Cristo. ¿Cómo están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? ¿Están en su palabra o están en conceptos mundanos todavía? Hacia la madurez significa que nosotros estemos arraigados. Pero luego dice sobreedificado. ¿Y qué son? Los cimientos. Los cimientos de un edificio. Cosa más importante que los cimientos no debe haber. Si los cimientos están bien, el edificio está bien. Si no, pues se voltea. Bueno, son las dos cosas que no se ven. Uno puede fingir ser un creyente. Por fuera. El hombre exterior. Pero si el interior no está arraigado, que no se ve, o tiene los cimientos en el Señor, que no se ve, pues entonces la vida está frágil. ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se siente, hermano? ¿Seguro, firme en el Señor? Aún con debilidades y flaquezas, naturalmente, con conflictos en la vida. ¿Cómo se siente usted? Porque si hay algo que está flojo, que no está bien, bueno, que las raíces están flojas o que el cimiento está flojo, hay que meterlo bien adentro. Y hay que pedirle al Señor que el Señor lo fortalezca. Señor, necesito de ti. Voy hacia la madurez, quiero ir hacia la madurez. Con una vida bien arraigada, bien cimentada. Pero dice además la comprensión y el conocimiento del amor. Qué interesante es comprender y conocer el amor de Cristo. Comprender es captar las dimensiones y las características de alguna cosa. Captarlas, ¿sí? Captarlas. Un proceso, diríamos, intelectual. Pero cuando dice conocer, es mucho más. Ahí es experimental. ¿Qué tanto conocemos del amor de Cristo? ¿Qué tanto estamos encantados con el amor de Cristo? Yo les confieso, yo necesito mucho más. Necesito conocer mucho más y comprender mucho más. O en todo caso, comprender y conocer más el amor de Cristo. De ese Señor que me amó hasta lo sumo. Que me amó hasta no poder amarme más. Que murió por mí. Y que vive por mí, intercede por mí. Espera que yo sea un hombre fiel. En serio, fiel. Fiel. No quiere Dios de mí grandes cosas, ni títulos, ni nada por el estilo. No, no es eso lo que el Señor está esperando de mí. Está esperando fidelidad. Fidelidad a Él. De verdad. Bueno, lo mismo, hermano, para usted. Necesitamos conocer, comprender y conocer el amor de Cristo. Ese amor que dice la Escritura que es ancho, que es largo, que es alto, que es profundo. Cuatro dimensiones, más allá de toda la dimensión humana. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ahora, ¿cómo se comprende y se conoce el amor de Cristo? Dice acá, con todos los santos. ¿Sabe? Uno conoce mejor el amor de Cristo, no particularmente. Dice, ah, yo soy un creyente, mire, yo no voy a las reuniones, no importa, pero yo ando bien con el Señor, ando bien. Mentira, no anda bien nada. Mentira. En serio, ¿qué vamos a andar con vueltas? Cuando usted no viene a la reunión, es porque no quiere venir a la reunión, más allá de que el niño no pueda. ¿Y cómo conoce el amor de Cristo? Aquí, con todos los santos. ¿Qué le pasaba a los hebreos? Capítulo 5 de los hebreos. ¿Por qué no podían avanzar? ¿Por qué no podían ir hacia la madurez? Porque lo que les decían le entraba por acá y le salía por acá. Eso es literalmente lo que quiere decir. Eran tardos para oír, para comprender. No habían madurado. Y termina en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol desconocido de la epístola a los hebreos, pero sin duda inspirado, y dice, vamos hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Dejando los rudimentos, basta de rudimentos, ya. Avancemos en el conocimiento de Dios. Crezcamos juntos, aprendamos juntos lo que es el Señor y toda la riqueza de su persona y de su obra. Y cuando es así, crecemos en el conocimiento de Dios y entonces avanzamos hacia la madurez. ¿Qué tan madura es su vida, hermano? Bueno, si usted cree que le falta, avance. Dios nos invita a avanzar hacia la madurez y nos da inclusive la forma de cómo hacerlo. Pero además, luego dice acá la comunión para alcanzar ese amor, la comprensión y la comunión para alcanzar ese amor, esas dimensiones del amor. Quiero avanzar con mi tema porque el tiempo avanza. Cuarto lugar, plenitud espiritual. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Acá la oración de Pablo llega a su punto culminante. Empezó diciendo que necesitábamos fortaleza en el hombre interior. ¿Recuerdan? Después dice que habite Cristo en vuestros corazones, plenamente. Que tenga el dominio, la soberanía de mi vida, de mis actos, de mi futuro, de mis proyectos. Él es el Señor, soberano. Tres, que pueda apreciar las dimensiones del amor de Dios. Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Me aprieta, me pone contra la pared, no me deja escapar. Pablo no era capaz de salir de eso. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto es lo que quiere el Señor. Cuando yo conozco el amor de Cristo y estoy impelido por el amor de Cristo y estoy contra la pared y digo, Señor, no puedo hacer otra cosa más que vivir para ti. Entonces ahí empiezo a decir, moriste por mí, yo tengo que morir. Ahora vives, yo tengo que vivir para ti. Y entonces un creyente empieza a andar hacia la madurez. Pero termina entonces el apóstol en este punto culminante, llega, digamos, a la cima de su oración. Y es notable porque dice que seáis llenos de toda la plenitud. Déjenme decirles como el original lo dice. No dice de toda, sino hasta toda la plenitud. Interesante, ¿saben por qué? Porque de toda parecería que es una cosa que uno recibe toda la plenitud de Dios en un momento. Pero dice, seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Hasta todas. ¿Sabe qué? Dios quiere toda su plenitud en mí, pero yo tengo que ir paso a paso, subiendo esa cuesta difícil hasta llegar a la plenitud de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Quién dijo que en Él, o dónde dice que, o para quién, que está lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Quién es? En Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Quién? Cristo. Claro que sí, Cristo. En Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que Dios quiere llenarme, llenarme y llenarme para parecerme cada vez más a Cristo. Una vez le preguntaron a Juan Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y aquel hombre dijo, no, yo no soy. No soy capaz de desatar la correa de sus zapatos. Dice, no, yo no soy. Ahora, si se lo preguntaron, ¿por qué era? Bueno, algo tendría. Algo se parecería, si no, no lo hubieran preguntado. Juan Bautista era parecido al Señor, en su humildad, en su forma, en su enseñanza, en su santidad. Era parecido al Señor. ¿Qué tanto nos parecemos al Señor? ¿Qué tanto vamos pareciéndonos al Señor? Porque un día vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ¿saben? Ahora es el tiempo de ir pareciéndonos al Señor. Pablo lo dice en 2 Corintios 3. Vamos de gloria en gloria, como el Espíritu de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, pareciéndonos al Señor, viéndole. Ahora por espejo, un día le vamos a ver cara a cara. ¿Te estás pareciendo al Señor? ¿Te podrían preguntar, me podrían preguntar? Les aseguro que no. ¿Eres tú el Cristo? Qué interesante. Si nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros vecinos, el lugar donde vamos, nos ven y dicen, esta persona tiene algo distinto. Su forma de hablar es distinta, su forma de pensar es distinta, su forma de actuar es distinta. Tiene algo de Cristo. Así se llamaban a los cristianos, pequeños cristos. Y usted y yo somos cristianos. Entonces deberíamos ser pequeños cristos. Entonces es eso, la plenitud de Dios. Y no estamos exagerando, porque Dios lo hace posible. Miren, Pablo decía a los colosenses esto, el propósito de anunciar la palabra, decía, amonestando a todos y enseñando a todos en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos. ¿Perfectos qué quiere decir? Completos. Como si fuera una imagen, una calcomanía, una fotocopia, ¿sí? Parecidos al Señor. Y esto es lo que quiere Él que hagamos, maduros en el Señor. ¿Cuáles son los rasgos o algunos rasgos, voy terminando, de la niñez espiritual? No los voy a explicar, simplemente ustedes lo leen y ya se van a dar cuenta. Y yo les pido una cosa, también para mí, ¿qué tanto me identifico con estos rasgos de niñez espiritual? ¿Se acuerdan? Pablo lo escribía a los corintios y dice, a ustedes no les puedo escribir cosas más profundas porque ustedes son niños en Cristo. El autor de los Hebreos también se lo dice a los Hebreos, allí en el capítulo 5 que citamos. Igual, niñez espiritual. ¿Qué tan niño espiritual soy yo? A ver, primer lugar, carnalidad, ¿sí? Carnalidad, cosas de la carne, impulsos de la carne, contestaciones de la carne, carácter de la carne, ¿sí? Deseos de la carne, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la soberbia de la vida. ¿Qué tanto me creo? ¿Qué me creo? ¿Qué me creo? Eso es carnalidad. Mundanalidad, ¿qué tanto me atrae el mundo con sus cosas? ¿Sí? Su forma de pensar, de hablar, sus atractivos, sus distracciones. ¿Qué tanto me atrae el mundo? Cuando tengo algo, ¿tengo que leer la Biblia o tengo que mirar una película? ¿Cuál de las dos cosas hago? No quiere decir que estemos leyendo la Biblia todo el día. No estoy hablando de eso. No hablo de eso. No hablo de eso. Estoy diciendo, cuando tengo un conflicto así, ¿qué digo? Bueno, no, listo, la película. Bueno, está bien, puede ser alguna vez, pero siempre es así, hay mundanalidad. ¿Qué tanta mundanalidad hay en mi vida, en mi forma de pensar, cómo el mundo piensa, los principios del mundo, los conceptos del mundo, partidismos en la iglesia? Aquel sí, aquel no. Este me gusta, aquel no me gusta. Este me parece bárbaro, este no lo quiero ni ver. Partidismo, los corintios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Partidismos. O amo a los hermanos, con sus defectos. Ámenme a mí porque yo estoy lleno de defectos. Ámenme un poquito, aunque sea. ¿Sí? Yo tengo que amarlos a ustedes con sus defectos y sus virtudes, o con sus tantas virtudes y sus poquitos defectos. Amémonos y no compartimos. Contiendas y disensiones. Esas personas que siempre tienen algo para decir, alguna cosa tienen que hacer para estar incómodos. ¿Sí? Tienen que tener a alguien enfrente para pelear. Y hay creyentes así. En serio, los hay. ¿Sí? Siempre tienen que tener a alguien. Bueno, eso quiere decir un carácter que no está dominado por el Señor. Eso no es madurez espiritual, eso es niñez espiritual. Incapacidad de alimento sólido. A mí me gustan las cosas sencillitas. No me venga con escatología, no me venga con esas cosas, no me venga con doctrina, no, déme cosas prácticas para todo el día. Hermano, eso no es crecer espiritualmente. Necesitamos crecer y conocer la palabra de Dios, y que cuando un mensaje es difícil, prestar atención, porque algo bueno debe tener, aunque sea difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito crecer, madurar y tener alimento sólido en mi vida. Y finalmente, falta de discernimiento espiritual. No sé qué hacer. La verdad que no sé qué hacer. Estoy en una disyuntiva, no sé si esto, aquello, pero no busco al Señor para que el Señor me ayude y me haga decidir. No voy a la palabra, donde la palabra no voy a tener respuestas concretas a mi problema, pero seguramente voy a tener directrices espirituales. ¿Cómo Dios piensa? Y entonces yo tengo que pensar como Dios. Y si no, busco consejo. ¿En quién? En aquel que piensa como yo. No. Busque consejo en alguien que sea más espiritual que usted. Que sepa más que usted. Para que pueda aprender. Y eso es bueno. Algunos rasgos de niñez espiritual. Pero ahora déjeme terminar con los otros. Los rasgos de madurez espiritual. Una santidad real. No declamativa. En serio, santidad en el interior del corazón, en el hombre interior, en ese que nadie ve salvo Dios. Y así tiene que haber santidad real. Que estoy pensando, mirando, gustando, ¿qué? Y si algo está mal, lo llevo al Señor. Le digo, Señor, sácalo del corazón. Perdona mi falta. Perdona lo que estoy haciendo. Ayúdame a mirar con tus ojos, a pensar con tu mente, a sentir con tu corazón, a andar con tus pies, a hacer con tus manos, porque quiero ser un cristiano de verdad. Tener discernimiento espiritual, y esto viene por el uso, dice, por la experiencia, dice Romanos 5, la experiencia cristiana. Necesitar alimento sólido de la palabra de Dios, en mi vida personal y también en las reuniones. Amar a Dios y amar a los demás, porque ese es un rasgo de madurez espiritual. Vivir a Cristo. No solo ser de Cristo, vivir a Cristo. Hace muchos años, un hermano me decía, habían ido a un lugar a predicar. Eran indígenas, no sabían hablar el idioma. Solamente la señora que estaba a cargo del grupo sabía el idioma de ellos, en el sur del país. Y entonces les dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para predicar? Y la mujer le dijo una sola cosa. Vivan como viviría Jesús. Actúen como actuaría Jesús. Y entonces, cuando comían se acordaban, y cuando jugaban al fútbol se acordaban, y cuando cortaban leña se acordaban y decían, ¿cómo lo haría Jesús? Bueno, interesante. Podemos vivir, actuar en nuestros lugares. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo pensaría Jesús? ¡Ah, qué bendición! Cuando es así, ¿no? Imitamos al Señor. Ese idioma, aunque sea sin palabras, que no sobran las palabras, pero que aunque sea sin palabras, es todo un testimonio a los demás. Vivir como Jesús. Mantener el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Allí en Gálatas, andando así, uno puede tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, y el dominio propio en la vida, fruto del Espíritu. Eso es madurez espiritual. Bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana es, ¿cómo está mi hombre interior, tu hombre interior, tu mujer interior, tu personalidad? ¿Cómo está? ¿Está fortalecida? ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Es visible o invisible? ¿Está de paso o es un residente en tu vida? ¿Cómo estás con el amor de Dios? ¿Qué tanto sabes del amor de Dios? ¿Qué tanto impacta en tu vida el amor de Dios en Cristo? ¿Qué tanto mueve tus sentimientos y tus acciones? Finalmente, dice la Escritura acá, hasta llegar a la... ¿En qué estado del camino estás? En ese proceso de madurez. ¿Estás madurando? ¿Estás mejor que el año pasado? ¿Y que hace 2 años? ¿Y que hace 3? Si no, no te desalientes. Hay recursos suficientes en Dios. Dios es un Dios rico y es dador. Si vas a Él, Él te va a bendecir. ¿Por qué? Porque termino con este versículo, miren. Así termina Pablo. Aquel que es... ¿Saben qué? Les voy a pedir una cosa. Si son tan amables, acompáñenme en la lectura, porque es interesante que cada uno de ustedes también pueda experimentar este versículo como lo dice la palabra. Lo leemos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los... Amén. Que sea así en cada uno de nosotros. Vayamos hacia la madurez. Oramos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, tan difícil de explicar. Nos excede totalmente. Quisiéramos tener a veces labios de ángeles para poder hablarla en tonos sublimes. Es imposible, somos hombres. Pero Señor, aún en la pequeñez nuestra, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestros labios, hablar de estas cosas, Señor, es extraordinario. Esta oración de Pablo nos subyuga. Esta oración de Pablo nos lleva a pensar cómo estamos en ese camino, en ese sendero hacia la madurez. Algunos más lejos, otros más cerca del ideal, de la meta, pero te rogamos en esta mañana que como tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que entendemos, de lo que pedimos, nuestro Padre, seas con cada uno de nosotros, en cada una de nuestras necesidades. Necesitamos ser maduros, hijos de Dios, creciendo en la madurez hasta ese día glorioso de parecernos al Señor, de ser semejantes a Él. Asístenos, bendícenos, anímanos, ayúdanos, fortalécenos. Que realmente cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos entender esta gran verdad. Necesitamos ser hijos de Dios, maduros, completos delante de ti. Y aquellos que no tienen a Cristo en esta mañana, háblales por tu gracia y también permite que entiendan el amor de Cristo y caigan a sus pies pidiéndote perdón, Señor, y recibiendo a Cristo como Salvador personal. Que no lo dejen para mañana, que puede ser muy tarde. Ahora, Padre, despídenos en tu paz, en tu gracia, y condúcenos en esta semana para hacer algo, un poquito aunque sea, de lo que hablamos y escuchamos en esta mañana. Te lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre digno, precioso, amado del Señor Jesús, nuestro Salvador personal. Amén.